Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
El baúl de las canciones.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.
Cantares de Joan Manuel Serrat, cantando a Antonio Machado. Así abrimos este baúl de las canciones que en los próximos minutos vamos a compartir con la actriz, poeta, profesora, dramaturga conquense Carolina Martínez López, a quien ya saludamos. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Paco. Pues muy contenta de poder estar en este espacio contigo y emocionada también escuchando ya Serrat.
¿Por qué empezamos con esta canción?
Pues Joan Manuel Serrat para mí es mi infancia, es mis padres, es mi hogar, es mi amor por la poesía, porque gracias a él aprendí de memoria muchísimos poemas de Machado, de Miguel Hernández, también gracias a las versiones que hizo Paco Ibáñez, que también nos ponían mis padres de pequeños. Y bueno, y por qué no, también fue mi iniciación a la lengua catalana. Hoy vivo aquí en Girona y trabajo aquí desde hace años, por muchas razones.
Pues Cantares de Serrat.
No hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Carolina Martínez López, como decimos, actriz, profesora, dramaturga conquense, acaba de inscribir su nombre en la lista del Teatro Español al recibir el Premio Lope de Vega de Teatro 2025 que concede el Ayuntamiento de Madrid por su obra El Sol de Invierno. Carolina ha tejido un monólogo que viaja al corazón del dolor y la redención, una pieza que, según el jurado, destaca por su voz propia de fuerte compromiso político y su uso magistral del tiempo dramático. Pero más allá del galardón, detrás de la autora hay una mujer de Cuenca, de mirada poética y pensamiento lúcido, que concibe el arte como una forma de vida, un acto de resistencia y una búsqueda constante de belleza y sentido. Con ella queremos hablar sobre el teatro, sobre la creación, la identidad, los abismos luminosos y oscuros de los que nace la palabra y, pues también, ¿por qué no?, de su profesión. Es, como decimos, profesora en las en artes escénicas y en comunicación en la Universidad de Girona, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas allí, Carolina?
11 años.
11 años. ¿Y cómo fue llegar hasta allí?
Pues bueno, me llamaron para trabajar en el grado de artes escénicas cuando se iba a abrir la primera promoción. Yo en esos momentos estaba trabajando de coordinadora en el Festival de Cine de Valladolid y me había doctorado también hacía poquito, había terminado la tesis. Y fue a través de José Antonio Sánchez, que es un catedrático en Historia del Arte, que fue mi profesor en diferentes asignaturas de artes escénicas en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca durante la carrera y después en el doctorado. A él le pidieron por nombres de personas que estuvieran doctoradas y que tuvieran un perfil en artes escénicas para poder dar aquí clase. Y lo que sucede es que las artes escénicas están integradas desde hace muy poco tiempo en la universidad en España. De hecho, este grado y el que hay en la Rey Juan Carlos y otro creo en la Antonio de Nebrija son los únicos que hay, que son muy recientes. Y entonces había muy poca gente con un perfil tan específico. Me llamaron y cuando llegué aquí a Girona, no sé, sentí una cosa súper especial en la ciudad. Y sentí también que un día me iba a venir a vivir aquí. Y ahora vivo aquí desde hace un año y algunos meses.
¿Estudiaste Bellas Artes?
Estudié humanidades, tenía algunas asignaturas de libre elección en Bellas Artes, las de artes escénicas. Gracias a estas asignaturas también me pude ir con diferentes becas a Dinamarca, Argentina y a Brasil, que eran países donde sí estaban integradas las artes escénicas en la universidad. Y luego, después de trabajar como actriz y en gestión cinematográfica, no, te lo estoy diciendo mal. Después de trabajar como actriz, volví a hacer el doctorado a Cuenca y ahí sí en Bellas Artes, en un itinerario que había de cine documental y teatro documental.
¿Tú de pequeña qué querías ser de mayor?
A mí de pequeña siempre me encantaba escribir la literatura. Una época pensaba ser profesora de literatura y a los 16 años empecé a hacer teatro en una escuela municipal que había en Cuenca y ahí tuve clarísimo que lo que quería hacer era teatro. A mí mi padre también me había llevado al teatro desde pequeña y aquello me cambió la vida y creo que me ayudó muchísimo también en mi adolescencia y en mi hacerme adulta. Fue un anclaje brutal. No conseguí entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, en la RESAC, pero me quedé en Cuenca, que estaba José Antonio Sánchez dando clase y además él tenía un laboratorio de artes escénicas en aquella época por el cual pasaron coreógrafas, directores y actores súper potentes de la escena de aquellos momentos, que fueron mis profesores, que me cambiaron la vida también y que son mis amigos.
Está sonando por aquí Manhattan, del disco Omega, de Enrique Morente. Esta canción que canta con Lagartija Nick. ¿Por qué lo has elegido, Carolina?
Es un discazo.
En eso estamos de acuerdo.
Se me pone la carne de gallina. Como has dicho, es una colaboración entre Enrique Morente y Lagartija Nick, pero es que además se aunan en él también Federico García Lorca, que es otra de mis grandes pasiones y amores, también, que también me inculcó mi padre. Y Leonard Cohen. Esta canción en concreto es una versión de First We Take Manhattan, Then We Take Berlin de Leonard Cohen, pero en el disco también hay otras canciones creadas a partir de Lorca, como la Aurora de Nueva York o Take This Waltz, que es el poema de Pequeño Vals, viene de Lorca, pasado por el filtro de Leonard Cohen y después pasado por el filtro de Omega. Y se me pone la carne de gallina con esta canción. Yo creo que es una de las que más oído en la vida. Además está ahí Estrella Morente, muy joven, también haciendo los coros.
Así suena. Carolina, ¿cómo fue presentar ese texto al concurso de teatro Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid?
Pues fue una cosa bastante, bueno, azarosa, o no era algo que estaba para nada premeditado. De hecho, como ya he contado en algunas entrevistas, el texto nació como un gran poema, como un largo poema, a una voz, del que fueron apareciendo primero actos y después diferentes voces en un proceso de residencia de escritura que tuve en Faverjún, en Olot. Y en una última fase, el año pasado, en diciembre, hice aquí una lectura con algunos estudiantes y con unas compañeras en voz alta del texto. Y bueno, me di cuenta de que tenía, es verdad, que tenía potencial dramático. ajusté algunas de las voces gracias a esa lectura y después animada por compañeros de algunos compañeros de la profesión, escritores y dramaturgos que lo leyeron, lo envié a Valencia, al premio Max Aub, lo envié también a Huelva y lo envié al premio Lope de Vega de teatro, pero la verdad es que también como necesidad de cerrar ese proceso, porque fue un texto de creación muy largo desde 2020, que luego estuvo atravesado por el duelo por la muerte de mi padre, un texto muy personal y que también necesitaba cerrar, porque estaba también muy trabajado, pero con esta necesidad de pasar página y pensé, necesito ya también que cobre vida, que vuele, abro estas puertas y si consigo que, bueno, que tenga visibilidad a través de algún premio, fantástico, y si no ya veré qué hago.
Y ahí está.
Y ha sido una sorpresa.
Sí, enhorabuena.
Maravillosa.
¿Eh?
Sí, gracias. Gracias.
Tú sabes quién ha ganado el Lope de Vega a lo largo de la historia del premio,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno, sí, claro. Cuando me llamaron, además es que estaba en shock y no era como consciente de la dimensión del premio. Y después, bueno, todavía sigo sin asimilarlo, ¿eh?
¿Y te imaginas ya representada la obra, el texto, sobre las tablas? ¿Ves algún actor en alguna de esas voces?
Uf, me da miedo verlo representado porque es un texto muy abstracto,
pero
muy
simbólico. Es el objetivo, entiendo, ¿no? Cuando alguien escribe para teatro o como nació como poema, ¿piensas que no lo verás sobre las tablas?
Pues sí, puede que sí que lo vea, ¿eh? Puede que sí, pero es como que, aunque a mí en algún momento de mi vida me gustaría dirigir, yo no me veo dirigiendo esto y como es, ya te digo, por un lado muy simbólico y por otro lado tan personal que yo se lo daría a alguien en quien confiara y le diría, bueno, ahora esta fase es tuya, para mí fue el proceso de escritura que ha sido precioso, durísimo, súper rico a nivel de viaje personal y a nivel de hallazgos en la escritura, y ahora la siguiente fase ya se la dejo a otro o a otra que quiera coger el testigo.
Vamos a volver a la música. A las canciones.
Put my foot on the living road and be carried from here to the heart of the world. I'll be strong as a ship and wise as a whale.
Carolina, ¿por qué no nos presentas tú esta canción? Venga.
Esta canción se titula Soon the Space Will Be Too Small. Pronto este espacio será demasiado pequeño. Es de Lasa de Sela, de un álbum suyo de 2003 que se llama The Living Road. Lasa de Sela era una artista y creadora musical muy especial que murió muy joven a los 38 años. Yo tuve la oportunidad de verla en, no sé si en Galileo o en Clamores, en Madrid, en primera fila, y fue una experiencia maravillosa. Y hubo un tiempo en que yo estaba, no sé, como que me obsesioné de una manera sana con esta canción, porque ella, viendo un vídeo, ya ha sido años después, esto, te estoy hablando de 2022, viendo un vídeo de la canción, había una pequeña introducción donde ella explicaba la historia de la misma y decía que la canción había venido por una teoría, entre comillas, que tenía su padre, que decía que cuando nacemos, resumiéndolo mucho, que cuando nacemos lo hacemos porque el espacio donde estamos se queda demasiado pequeño y necesitamos salir de ahí, y que cuando nacemos pensamos que es tremendo, es terrible, ¿no?, el salir de ahí, pensamos que nos estamos muriendo pero en realidad estamos naciendo, y plantea la muerte de la misma manera, ¿no? Cuando estamos en este mundo que consideramos como real o visible, hay momentos que empezamos a escuchar sonidos o a percibir cosas de otro mundo, pero normalmente nos olvidamos de ello hasta que llega un momento en que este espacio también se queda demasiado pequeño, este cuerpo también se queda demasiado pequeño, y es cuando morimos, pero ¿por qué no? Nacemos a otro lugar. Desde el punto de vista personal, voy a contar aquí algo también bastante, bastante íntimo, pero no, es que no puedo no hacerlo. Uh-huh. Mi padre tenía mucho miedo a la muerte, de siempre, y entonces yo los últimos años, antes de que falleciera en 2022, que él no estaba enfermo ni nada cuando falleció, siempre hablábamos mucho de la muerte, y yo le intentaba hablar de una manera más luminosa de la muerte, y recuerdo una sobremesa en Cuenca, en primavera de 2022, que además hacía unos meses que había muerto una prima suya, donde yo le puse esta canción y le hablé de esta canción. Y luego, pues como la vida es así, a los pocos meses falleció él y yo hablé de esta canción en su funeral y quise verlo de esta manera tan luminosa porque mi padre estaba lleno de luz y aunque tuviera mucho miedo a la muerte, estoy segura de que está en la luz.
And I'll say the three words that will save us all. Soon the space will be too small, and I'll laugh so hard.
Esta bonita canción de Lhasa de Sela, también en la selección que ha hecho Carolina Martínez López, con quien estamos conversando esta mañana aquí en el espacio de El Baúl de las Canciones, en Hoy por Hoy Cuenca, en la SER. Ahora con una canción de Nick Cave y The Bad Seeds, se llama Rides Horses. ¿Por qué la has elegido, Carolina?
Yo desde adolescente siempre fui muy fan de Nick Cave y ahora de adulta todavía lo soy más. Y esta canción pertenece a un disco que se llama Ghosting de 2019. Él ha tenido la pérdida de dos hijos, de un hijo en 2015 que tenía 15 años, que cayó por un acantilado y... En una primera fase del duelo, él publicó un disco que se llamaba Skeleton Tree, un disco bastante oscuro, pero después empezó a hacer todo un proceso de revelación espiritual, podemos decir, que le llevó a conectarse con lo invisible de otra manera. Y publicó Ghosting, que es un disco lleno de imágenes, un disco muy luminoso. Esta canción que se llama Bright Horses... Bueno, yo tuve justo también un mes exacto después de la muerte de mi padre, tuve la oportunidad de ver a Nick Cave en un festival en Málaga, cogida de la mano de él incluso en algunos momentos porque él se acerca mucho a la gente, toca mucho a la gente y cuando presentó esta canción él la introdujo explicando que aunque no viera a sus hijos, él sentía que en ese momento estaban ahí. Para mí fue de alguna manera como una sanación, fue como una manera también de vivir el duelo desde otro lugar. Yo estaba atravesada por un dolor súper profundo porque todo fue muy repentino con la muerte de mi padre y estábamos súper unidos. Pero fue también verlo, vivirlo todo desde otro lugar. Y luego también Nick Cave me interesa mucho por la parte creativa. Es una persona que trabaja mucho desde la intuición, desde la idea que el artista tiene que dejar el ego a un lado y dejarse atravesar por una sabiduría mayor y confiar en el proceso creativo y comparto con él muchos de estos principios.
Vamos a escuchar la canción. Carolina, has desarrollado tu carrera en muchos ámbitos, teatro, poesía, cine, también en el ámbito académico. ¿Crees que hay un hilo invisible que une todas esas facetas?
Sí, claro que sí, claro que sí. Me doy cuenta, y esto siempre ha sido así, que los mismos intereses que atraviesan lo que escribo, lo que leo a nivel académico y que me interesan a nivel vital en un determinado momento de mi vida son los que atraviesan lo que escribo también a nivel creativo desde un punto de vista más poético, lo que enseño en clase. Esto siempre, hay gente que me pregunta cómo lo haces, digo, no lo sé, siempre ha sido así, aunque en algunos momentos haya podido estar como más perdida o sentir que daba, ahora el teatro, ahora el cine, ahora escribo, ahora no sé qué, todo se ha ido conjugando siempre de una manera muy armoniosa y eso me da, eso me genera muchísima felicidad. No te digo que sea fácil, pero es verdad que sí que está todo unido por un hilo invisible.
Qué bien. Heroes, Bowie.
Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
¿Por qué también forma parte de tus músicas, de tus canciones favoritas, esta canción?
Mira, David Bowie, igual desde niña, para mí, una de mis películas preferidas era Dentro del Laberinto, que la protagoniza él y la banda sonora es de él, y siempre me pareció un personaje fascinante y me encantó su música, y de adulta igual. Esta canción, de entre todas las que podía elegir, he elegido Heroes porque me encanta y porque el texto de El Sol del Invierno en realidad es un viaje del héroe basado en las distintas etapas que desglosó el antropólogo Joseph Campbell. Y pensé, bueno, Heroes. Y además, ¿por qué no? ¿No? Todos podemos ser héroes por un día para bien y para mal, porque como explico en El Sol del Invierno, el viaje del héroe normalmente es el viaje al inframundo. También, bueno, David Bowie forma parte de mi triángulo fantástico de Davids. Primero mi hermano David, después Bowie y después David Lynch, que siempre pienso mis tres en David.
¿Presumes de ser de Cuenca? Tú que te mueves por
sí.
Ahí, por otros sitios, que vives en Girona.
Sí, yo siempre he tenido desde joven una necesidad muy fuerte de salir, pero no por salir de Cuenca, supongo que habría sido de salir de cualquier parte. Pero presumo de Cuenca, presumo de que sea la capital del arte abstracto español. De hecho, yo creo que gran parte de mi universo interior y de mi manera de crear tiene que ver con esta conexión con la abstracción. Yo muchas veces lo pienso y yo sería incapaz de escribir una novela porque mi mente no es nada narrativa, ¿no? Funciono mucho por imágenes y de una manera muy fragmentaria. También presumo de la maravilla geológica de las hoces, de los ríos, de los paisajes, que es increíble, es alucinante. Cuenca creo que es un espacio muy, muy especial.
Una canción de Daft Punk también en tu lista de favoritas.
Sí.
¿Cómo es eso?
Pues mira, bueno, este disco me encanta, Random Access Memories, también creo que es el mejor disco de Daft Punk, me gusta bastante la música electrónica y esta canción la he elegido por varias cosas. Primero porque me da muy buen rollo, de hecho me la pongo a veces para correr, lo que me permiten las rodillas, que ya tengo los meniscos rotos, pero lo que me permite las rodillas, voy a correr por aquí que está la Ribera del Ter cerca de casa. Y justo antes de que me llamaran para darme el premio, yo iba corriendo con esta canción, sin ningún tipo de, vamos, que no me podía hacer para nada la idea lo que iba a pasar una hora después, iba escuchándola. Y es una canción que me gusta mucho porque es un homenaje, es Giorgio by Moroder, porque es un homenaje a Giorgio Moroder, que es uno de los padres de la música electrónica, hoy tiene 85 años, fue productor musical de Donna Summer, también ganador de tres Oscars, y en la introducción a la canción, él cuenta cómo desde niño él quería ser músico y lo veía como un sueño inalcanzable. y cómo después ya cuando se educó como músico y salió de Italia, se fue a vivir a Alemania buscándose la vida como pudo, y en un momento determinado dijo, yo quiero hacer el sonido del futuro, y pensó, bueno, pues yo sé usar los sintetizadores y las cajas de ritmos, ¿por qué no poner esto? Quiero hacer un álbum donde haya sonidos de los 50, de los 60, de los 70, y luego ahí metí los sintetizadores y me di cuenta de que era, que no sabía lo que estaba haciendo, pero que era el sonido del futuro. Y de nuevo también me parece súper interesante ver cómo esta intuición que tenemos a veces creadora puede dispararse de tal manera, ¿no? Creo que es una cosa que yo les digo a menudo a los estudiantes, a las estudiantes, que se conecten con ese deseo creativo y que escuchen esa voz interior, porque es la que nos va a hacer únicos y la que nos va a llevar a un lugar diferente. Crear a veces teniendo obviamente una base técnica muy fuerte, pero luego dejándose llevar por la libertad creativa de una manera valiente.
Vamos a terminar dando las gracias con Mercedes Sosa, Gracias a la Vida.
Que me ha dado tanto.
¿A quién quieres darle las gracias, Carolina?
A la vida, quiero dar las gracias.
Como
mira,
la canción,
muchos
¿no?
días. Sí, como la canción. No quiero dar las gracias a nadie en concreto porque, bueno, no me parecería justo, ¿no? Pero gracias a la vida y a todas las personas que me acompañan en esta vida y en la otra, estoy profundamente agradecida. Muchas veces cuando estoy ahí quejicosa o con una autocompasión injusta, que considero injusta, digo, vamos, gracias a la vida, Carolina, ¿no? Gracias a la vida. Y es una canción, es curioso porque, claro, también representa un poco la dualidad de la vida. La compuso Violeta Parra, que curiosamente acabó suicidándose después de varios intentos de suicidio, al final lo consiguió. Y el otro día pensaba, es también un poco lo que sucedió con Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo, que es un canto a la vida que le dedica a su hija Julia, y Goytisolo también acabó suicidándose. Pero bueno, gracias a la vida, y quería acabar este recorrido dando gracias a la vida.
Que me ha dado tanto. Carolina Martínez López es profesora, es actriz, poeta, dramaturga conquense, acaba de conseguir el premio Lope de Vega de Teatro 2025 por El Sol de Invierno. Le hemos dado la enhorabuena y la hemos conocido un poco más a través de sus canciones. Carolina, muchísimas gracias, que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ti, Paco, ha sido un placer.
La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida